manos sonoras. Gemma Ruiz.
5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en Canarias. Comenzamos semana, comenzamos lunes en No Sonoras, este 30 de marzo, en el que vamos a hablar de inteligencia artificial militar con nuestro experto en tecnología, José Ángel Corral. Pero también se pasará por aquí, como cada semana, la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Veremos una peli en el videoclub de Carlos Padilla y viajaremos a lugares de ensueño con Marta López. Pero antes, vamos a escuchar algunos de los mejores momentos del show la semana anterior.
Cierto, me noto yo como, más grave. Creo que no soy yo, ¿eh? Esto no. Es el micrófono.
Ostras,
¿eh?
¿Me puedes poner a mí también grave?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, buenas noches.
A ver cómo sonaría yo grave. Luego quiero que suene realmente el doctor, porque esto lo he pedido para el doctor, ya que Carlos tiene la voz bastante grave. Fíjate, cómo vale. Mira yo ahora. Son las 3 y 9 de la madrugada, 2 y 9 en Canarias. Uy, ahora soy un poquito abeja maya, que vuelve, ¿no? Que vuelve a estas... ¡Wow! Chicos, ¿cómo estáis? Pues desde Marte las vistas son preciosas.
Radio AM, la frecuencia modulada. Porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere
hacerme caso, no. Siguiendo y voy detrás, no. Menudo temazo de viernes, de sábado, de domingo y de todos los días de la semana. Y además es que no pasa de moda y todo el mundo se sabe la letra.
¿No te pareces? Cuando hablas con nosotros no hablas así. Bueno, pues es como hablo. Delante del micrófono hablo así y cuando hablo con vosotros hablo de otra manera.
¿Así?
¿Así?
Bueno, menos mal que es lo que digo, que en este programa no hay que guardar tanto esa forma de locutar, de modular, salvo cuando nos ponemos un poquito más serios, que también hay momentos.
De vez en cuando.
Buenos días, equipo.
Hola.
Vamos a ver, esta vez lo acierto sí o sí. Eso es una vez llamada Carraca.
¡No!
¡No! ¡Pena!
Ay, pero me ha gustado mucho tu seguridad.
Sí.
Así es como hay que ir por la vida. Cuidado con esa persona que siempre queda la última.
Penúltima.
Porque, de verdad, veo pocas ganas.
No, yo lo intento. Yo lo intento.
Muchas veces... con cosas que no tienen nada que ver, incluso con la pregunta que él hace o con nombres inventados. Cuidado con eso.
Ay, es verdad, la canción de ayer, es cierto.
Cuidado, yo tengo 17 puntos, comed lo que queráis, de mantequilla están más buenas.
Sí, están muy ricas las mantequillas.
Pero, vamos, que no lo digo por miedo, pero no me parece justo.
No, te preocupes, por miedo ya sé que no es.
No me parece justo lo que está pasando. Además, menudo zasca, ¿no?, a la adivinadilla, el concurso está muerto, nos quedamos con ese titular. Bueno... dos frasecitas de la canción.
No,
ahora
mismo no, porque necesitaría la canción de fondo.
Esta soy yo, asustada y decidida.
No, que necesito, o sea, yo me busco la letra. Yo me busco la letra, ya sabéis yo que necesito la letra por detrás. También la otra que os dije es la de M-Clan, evidentemente Carolina, que es una de las...
¿También te sabes la letra?
No, tendría que buscarla también.
Mira, Isa, de verdad, o sea, es que claro, no podemos con esto,
claro,
¿eh?
Es lo que hay, al final.
Carolina, trátame bien.
No te rías de mí, no me atanques la piel.
¿Atanques?
O lo que sea, por eso te digo que yo necesito la letra.
Ay, Isa, promete, ¿eh? Promete tu...
Hombre, claro que sí.
Tu candidatura.
Ya sabéis que mi candidatura va a ser top, pero top, top, de cero puntos.
Más.
Hola.
Hola.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me encanta vuestro programa.
Gracias.
Y yo hablo por una cosa muy... Soy de la banda de los Monfortations. Monfortations. Y estamos muy contentos ya de que por fin... dejéis hablar a Monforte.
Bueno.
Vale, ya de tanto frasca, hombre. Monforte. Monfortation.
Buena más gente.
Wow. Monforte se ha hecho un 2.
Sí.
Mala memoria tiene, chavalote.
Sí. Uy, pero para el No Sonoras un 2 es hacer caca.
Sí.
Se ha hecho caca,
claro.
Entonces lo estás diciendo
claro,
bien.
Claro,
ah, vale,
claro,
vale.
Lo he hecho bien.
Digo, a lo mejor si ha hecho un 2, también podría ser un menos 2, no solamente un punto de penalización. O sea, que el oyente nos ha pillado a la perfección.
Claro.
Y se refiere a que ha tenido que recular, ¿no?
Efectivamente, porque Monforte había dicho que él había dicho una cosa, que se refería a tal, que se refería a aquello, y no, se ha visto en el audio que él había prometido otra cosa diferente.
Y también con esa motivación diaria que hay que decirse en el espejo. Frases como esta.
Si es que yo solamente pido un poco de sol.
Y llega, porque todo llega. Más.
Yo espero que trajese los calzoncillos dados la vuelta, ¿no?
Bien, hay unas prisas, hay un día un poquito regulero. ¿Por eso te vas a poner triste?
No.
No, soluciones rápidas.
Me acuesto y me levanto.
Por ejemplo.
Por ejemplo, efectivamente.
Que entre medias hay unas horas, a poder ser unas cuantas para que sea mejor. Fantástico.
Oye, quiero pesarme.
Pues pésate.
Y la verdad, aunque no la vemos, es como el wifi, está por aquí.
El podcast que tienes con tus compañeros de profesión para que la gente que le apasiona la tecnología se siga informando y puedan eso, chequearos y controlaros y decir, ah, bueno, hay otro capítulo en esta temporada, que creo que es la quinta ya, pero no me quiero mojar, que siempre fallo en el número.
No, no lo sé ni yo, o sea que ya ni te preocupes. Pero vale. Sí.
Pero, Genma, apúntame bien.
¿Cómo me has llamado? Perdóname.
Genma, te he llamado Genma.
Genma, con Genma. N, Genma.
Fíjate que diré veces tu nombre a lo largo de la noche.
Sí, la verdad es que a veces digo, Isa, vale, ya, déjame.
Se acabó.
Déjame un rato, pues no hay manera. ¡Buah! Es que sale solo, ¿eh? Vamos a escuchar otra vez, pero sale solo, ¿eh? ¡Uy! Bueno, vamos a recordar el WhatsApp, pero es fácil.
Evidentemente,
hombre,
esto merece una seria reflexión por mi parte.
Sí, y cuando no esté él a poder ser, ¿no? Para hacer la conclusión, que será mañana.
Y mañana tomarás una decisión.
Yo preferiría que la decisión
sobre,
sí, fuera ahora.
Ahora
preferiría
mismo.
Preferiría que fuera ahora.
Uy, sí. Para irse con el disgusto.
Así, en caliente dices. Bueno, no, en caliente se te debe quitar un punto.
Yo le conozco y va a sufrir mucho más porque no va a escuchar el podcast pensando qué habrá pasado. No va a desconectar.
Sí, ya lo ha dicho.
Se te debe quitar un punto por engaño a la audiencia ante prometer un regalo que no es.
Pues me parece.
Un punto. Uno solo que poco es, pero bueno, algo has hecho. Algo has hecho, profesor. Bravo, eso.
Gracias,
es.
Gracias, gracias.
Te lo digo,
gracias,
yo falta, que no queda falta. Mejor. Bravo.
Ole. Muy extenso. Muy extenso.
Isa, por favor, que llevas 5 puntos. Déjalos que tenemos más en primer lugar. Si no, ya nos ha quedado claro. Puedes proceder.
El océano.
Sí, pero hay que decir un nombre, que es lo que iba a decir yo.
¿He dicho el océano?
¡Es correcto!
Se los puedo ceder a Gemma para
es que
empiece.
De verdad, no tienes estrategia ninguna. No, es que, no es que participas cuando no debes. No, es que de verdad.
Gana, ya, hasta cuando gana, ya. Gana mal.
Claro, gana, es que gana mal porque sus puntos no van a ninguna parte. Se supone que tenemos que derrotar a ese señor Isa.
Sumamos puntos, no te preocupes.
Bueno, son las 4 y 9, que nadie se nos confunda. 3 y 9 en Canarias. Pero vamos a imaginar que son las 6 y que ya el gallo comienza a cantar, ¿vale?
Pato.
No me digas que no estamos en una zona rural muy bonita,
fijo.
Descansando sin ningún tipo de ruido, pero claro, son los animales.
Claro.
Es la naturaleza. Ahí está el gallo.
Lo primero, un mensajito a Gemma. Gemma, no seas envidiosa.
Eso es.
Hoy es el momento de Isa.
De Monforte.
Isa ganadora. Te veo como el ave fénix, Isa. Uh-huh. Vámonos, arriba ahí.
Eso, confía.
Venga, ahora es. Artemita. Postre. El postre, la verdad es que me gusta casi todo. Pero como estamos a las puertas de la Semana Santa, ahora me decanto más por un pestiño bueno con de miel.
Nada fan.
Bien, bien juntadito de miel.
Bueno, nada.
O una torrija.
Eso
y
sí.
Si es posible, como las hace mi mujer, de aguardiente.
Toma ya.
¡Qué maravilla!
Bueno, fuerte, fuerte.
Fíjate, ¿eh?
Va fuerte con las terrijas. Digo. Al final la música, que la hemos cambiado, sí. Para quienes no se hayan dado cuenta, hace que, bueno, seas así, ¿no? Te dejas llevar y te conviertes en un grande del cine. ¡Guau! O por lo menos de los premios. Otra cosa es el papel que interpretaríamos en la gran pantalla, que es otro cantar.
A mí me recuerda mucho a parte de la banda sonora de Superman. Entonces yo estoy ahora mismo que voy a alzar el vuelo.
Que te vas a quitar las gafas y vas a dejar de ser Isa Clint, ¿no?
Mejor no me quito las gafas, Gemma, porque ya no sabría ni a dónde mirar, ni dónde está la puerta, ni por dónde tengo que salir, ¿eh?
Bueno, sí, volar sería un poquito complicado para sí. Ti, pero soñar es gratis.
Efectivamente.
Bueno, te ponemos, yo que sé, lentillas, hija, para,
vale.
Para que puedas alzar el vuelo.
Mi postre favorito es la tarta de moca, que está exquisita, que se hace con galletas, café y nata.
Fíjate, cuando ha dicho moca, nos ha explicado efectivamente de qué va la tarta, pero cómo no lo voy a saber yo, ¿no? De mi tierra.
Claro.
De la Bella Italia. Qué maravilla. Bueno.
Qué vergüenza.
No, es que guau. Wow. Ha dicho moca y he dicho guau. Wow.
Y has vuelto, ¿no?
Es que estoy harta de llegar a mi casa y decir, voy a preparar un buen macchiato. Y que se quede en saco roto.
Claro, porque no lo preparas, ¿no?
Sí, lo preparo, pero vale. Quiero decir que la expresión, la nostalgia, la morriña, se queda ahí y a mí me fastidia mucho eso.
Y cuando vas por ahí a tomar un café también dices un macchiato y...
Sí, se tercia, sí.
Sí, se tercia. ¿Y qué, sí. ¿Y qué te dicen? ¿Grache?
Avanti. Y yo digo, avanti tutti tu. Yo esperati.
Esperati. Sin pritzi. Esperati al macchiato.
Sin pritzi.
Quiero luz y no oscuridad. Aunque yo llevo bien, quiero pesarme. No, al momento no me voy a pesar. Hoy me he pesado. Hace poco, sí, 90 y... Bueno, voy a decirlo.
Bueno, 90 y algo, ya lo sabemos, de 90 para arriba.
Voy a decirlo. Pues si no
voy a decirlo... Estoy por debajo de los 60, si te interesa.
No voy a decirlo.
También en años.
Y otros van camino de los 60, también en años, me refiero.
Pues es un buen tema también para el Nosovisión, ¿eh?
Sí, sí, lo que pasa es que hay que aguantarlo. Hay que aguantar. Hay que aguantar el tema, sino aguantar la voz porque es difícil cantarlo.
Y hay que aguantarnos a nosotros cantando esa canción.
Claro, chiquilla, eso sí. No, no, no. Ahí sí, pero luego por la mañana yo me levanto.
Cuidado, que estás interesante también.
Y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Yo le he dicho antes al doctor que cuando elija un tema voy a hacerlo a mi estilo. Mi estilo,
claro,
considero que es el pop. Bueno, doctor, muy buenas madrugadas.
¿Qué tal? Muy buenas madrugadas.
Madre mía.
¿Sí, vale?
Bueno, nos gustaría que se te entendiese, pero ha sido una gran labor. Nos
yo
has
soy tu padre.
El deseo, ¿eh?
Bueno, es que, vamos a rebajar un poquito esto.
Yo soy tu abuelo, porque yo creo que ha pasado ya.
Sí, sí, sí.
No, lo queríais,
el nivel, no la edad, ¿eh?
Lo queríais exagerado, pues ahí, ahí lo tenéis.
Exagerado.
Va a terminar, venga, 14 segundos, podemos.
Ya te digo.
Venga, 9 segundos, se puede. 3, 2, 1. ¡Wow!
¡Qué barbaridad!
¡Ay, qué tranquilidad, por favor! Wow. Estas cosas a veces pesan, ¿eh?
Hay que valorar el silencio de vez en cuando.
Y claro, cuando paras te das cuenta de la contaminación acústica.
¡Increíble!
¡Uf, qué barbaridad! Venga, retomamos la sección.
Venga, vamos.
Uf, ¡madre mía! ¡Ay! No sé si va a llegar tu frase.
¿No?
No, es que tengo que cerrar, lo siento.
¡Ay!
Y tenemos una nueva oportunidad. Cierre bonito para empezar el viernes o para terminar el jueves, lo que te toque.
No son horas. Gema Ruiz.
Hora de dejarnos llevar. Hora de viajar, de hacerlo como cada semana a lugares de ensueño con Marta López. Marta, muy buenos días.
Buenos días, Gema. ¿Qué tal? De nuevo por aquí para traeros tres destinos maravillosos que no os debéis perder por nada del mundo. Ahora que estamos inmersos en la primavera con sus días cada vez más largos y cálidos, es el momento de plantearse escapadas para disfrutar de esta bonita estación en la que bosques, parques y jardines lucen más bellos que nunca. Ciudades que durante todo el año pueden ser estupendos destinos, pero que con la llegada del buen tiempo no hay duda de que están más atractivas que nunca. Empezamos nuestro recorrido haciendo parada en la capital de Austria, Viena, una de las ciudades más elegantes y atractivas del continente. Sus antiguos jardines palaciegos están repartidos por el centro de la ciudad, algo que junto con los bosques que rodean Viena, la convierten en una de las ciudades más verdes de Europa. No podrás pasar por Viena sin asistir a un concierto de ópera y disfrutar con las obras de Mozart, Beethoven. No es demasiado caro y vivirás un espectáculo único y sorprendente. Y estando en Viena, ¿cómo no vas a realizar un paseo por el Danubio? Y es que la capital austríaca está atravesada por este enorme río en un recorrido en el que sus aguas son testigos silenciosos de la belleza de esta ciudad. Y dejamos Austria para cruzar los Alpes y llegar a Italia. Allí podemos visitar una de las más bellas ciudades de Italia, Turín. Su pasado romano, los edificios barrocos, sus museos y las grandes plazas son algunos de los lugares que no te puedes perder. Y es que la capital de la región del Piamonte cuenta con una riqueza cultural y arquitectónica muy destacable, en la que se mezclan los estilos saboyanos con los franceses e italianos. Pero lo mejor es descubrirla callejeando y sin prisas. Y entre visitas a museos, iglesias y palacios, no olvides hacer un alto para probar sus ricos platos. Desde pastas caseras y trufas hasta carnes y vinos, te garantizamos que la experiencia culinaria en Piamonte será inolvidable. Y finalizamos nuestro recorrido al suroeste de Francia, a orillas del río Garona. En concreto nos quedamos en Toulouse, conocida como la Ciudad Rosa debido al característico color de sus edificios construidos con ladrillos de terracota. Iglesias, museos e históricos edificios son algunos de los lugares que ver en esta maravillosa ciudad. Y es que Toulouse es una ciudad única que combina a la perfección historia, naturaleza y tecnología. Desde pasear por su centro histórico y sumergirse en la belleza de sus parques hasta explorar el universo, siempre hay algo para cada visitante en la Ciudad Rosa. Esta fusión de lo antiguo y lo moderno convierte a Toulouse en un destino inolvidable que merece ser descubierto. Es otro imprescindible en tu próximo viaje.
Muchas gracias, Marta. Y después de viajar, al videoclub de Carlos Padilla.
¡Ay, la libertad, la libertad! Ya cuando nos la quiten, empezaremos a apreciarla. Apreciaremos, por ejemplo, ser nosotros quienes nos echamos el café, ser nosotros quienes abrimos la puerta de la habitación, ser nosotros quien damos un paseo donde y cuando queramos.
Los objetos de valor se depositan aquí. Así se evitan robos entre presos. También deben entregar móviles, cinturones, navajas, cuchillas de afeitar. Ah, y a los presos de primer grado se les puede retirar todo aquello que el funcionario considere peligroso.
¿También los cordones?
Sí. Ni te imaginas lo que pueden hacer algunos aquí dentro con un par de cordones.
Acojona, ¿eh?
Tranquilo, chaval. En 4 días te acostumbras.
Más te vale, porque estos cabrones acaban saliendo, pero tú te vas a pasar aquí toda la puta vida.
Esta es una película que va de libertad. De unos presos que quieren ser libres a la torera, bien, vía motín carcelero. El periodista sevillano Paco Pérez Gandul publicó en 2004 la novela Celda 211, la historia de un funcionario de prisiones llamado Juan Oliver, que el día antes de empezar se presenta en la cárcel de Sevilla, donde va a empezar a trabajar, y sufre un accidente y se produce un motín. La novela, como pasa otras tantas veces, se hizo mucho más popular cuando Daniel Monzón quiso llevarla al cine. La historia, algunos pequeños cambios. La historia no se sitúa al final en Sevilla. Juan Oliver va a visitar la prisión provincial de Zamora.
Se llama Juan Oliver, tiene 30 años y está casado. Tenía prevista su incorporación el día 1.
Pero eso es mañana, ¿qué hace aquí hoy?
Quería ponerse al corriente de cómo funcionan las cosas.
Pues ya se habrá hecho una idea, ¿no? ¿Cómo se ha podido quedar ese hombre ahí dentro, por Dios?
Eso mismo me pregunto yo.
Y es en esa primera visita cuando le pilla un motín y va nuestro atrevido Juan y decide, oiga, esto no es spoiler, porque esto se cuenta al principio de la peli, decide hacerse pasar, previa retirada de los cordones de los zapatos, por presidiario. Y allí se encontrará, entre otros, con el líder del grupo rebelde, con mala madre.
¿Esa sangre?
Una hostia que me dieron.
Así que los señores funcionarios te dieron de hostias nada más llegar. Tuviste que tocarle mucho los cojones.
Bueno, se hace lo que se puede.
¿Has oído, tachuela? Se hace lo que se puede.
Has pillado la base, ¿ver?
Bueno, y aparte de por tocar los cojones, ¿por qué más estás aquí?
Homicidio en primer grado.
¿Y cuánto te ha caído?
19.
Ya, pero seguro que eres inocente.
No. Lo maté y volvería a hacerlo.
No me lo creo.
¿Por qué?
Porque tú no tienes cara de matar a nadie. Tú no has roto un plato en tu puta vida.
Así que eres el psicólogo de cárcel.
Y esto será, digamos, el comienzo de un jueguecito mientras nos entretenemos por ver cómo se desenvuelve nuestro Juan Oliver, jovencito con cara de no haber roto un plato intentando hacerse pasar por presidiario. Veremos por fuera qué deciden hacer los encargados de negociar, de reconducir la situación.
Joder. En la radio han dicho ya lo del motín. Pero ¿cómo coño se entera esta gente de todo?
Hombre, siempre hay algún imbécil que llama a su familia y lo cuenta todo.
Qué fácil se ve todo desde un despacho en Madrid. Por lo visto han decidido que demos un escarmiento. Tienen miedo de que se vuelva a la situación de hace 10 años con un motín cada semana.
A ver, ¿qué pasa con Julián y con el otro? ¿No mandan a nadie para negociar?
No, no va a haber negociación. La orden es entrar en cuanto los GEO estimen que hay posibilidades de éxito.
Ya, bueno, pero si es seguro que van a entrar, deberíamos advertirles de la situación.
¿De qué situación?
De la de los presos del módulo 4.
Pero ahí no hay nadie, se les trasladó a todos a otros centros por las obras.
No, a todos no.
A todos no. Luis Tosar, Alberto Amán, Antonio Resines, Carlos Bardem, Marta Etura son algunos de los actores, de las actrices presentes en Celda 211, la película que lo petó en el 2009. Lo petó en taquilla y en crítica y en premios. Se llevó 8 premios Goya. Mejor película entre ellos, mejor director para Daniel Monzón, mejor actor para Luis Tosar, la película escrita por Monzón y por Jorge Guerrica Echevarría, basada en la novela de Paco Pérez Gandul, tuvo críticas hasta positivas de Carlos Boyero.
Un bombazo y se acabó.
Tú, en cambio, seguro que eres muy valiente.
Me sobran huevos para sacarte las tripas a mí mismo.
Si tú o los tuyos nos tocáis un solo pelo, será lo último que hagáis.
Pues a lo mejor me hacías un favor, mira tú por dónde, porque solo me queda un primo a La Coruña y es un mierda de cojones.
Dijo Boyero, una de las mejores películas que ha hecho el cine español en mucho tiempo. Una narración tensa y compleja en la que todo posee fuerza, suspense, desasosiego y veracidad. Son 110 minutos. Por si les cuadra, se llama Celda 211. I was a nice kid.
With a nice paper round. Dos sonoras. Gema Ruiz.
Seguimos en No Sonoras y lo hacemos hablando de tecnología con nuestro experto en la materia. Esta semana es el responsable de Estrategia e Innovación de BAS, José Ángel Corral. José Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Gema, ¿qué tal?
Bien, bueno, vamos a hablar de algo serio. Estamos de actualidad también en la tecnología y nos vamos al conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Pues sí, la verdad es que hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, pero no de la típica que nosotros utilizamos en los asistentes, uh-huh. Bien para hacer imágenes o correos o cosas de estas, sino la inteligencia artificial que decide a quién se debe bombardear, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Esta inteligencia artificial militar, que tiene su repercusión en el conflicto de Estados Unidos-Irán, como bien comentas.
Sí.
¿Vale? Pero vamos a ver primero cómo hemos llegado hasta ahí, porque eso es solo una parte del
uh-huh, tema. La punta, ¿no?, del iceberg. Vale, perfecto.
Sí, porque han pasado un par de cosas esta semana o estas últimas semanas que deberían preocuparnos, ¿no? ¿Cómo llegamos a todo esto? Pues esto, por raro que suene, tenemos que retrotraernos y retroceder hasta el 2017, momento en el que el Pentágono puso en marcha un proyecto que llamaron Proyecto Maven, uh-huh, que era pues poco menos que un experimento, porque la idea era utilizar inteligencia artificial en aquel momento, ¿vale?, casi 10 años, para clasificar las imágenes que captaban los drones militares, porque claro, los analistas humanos pues estaban completamente desbordados, ¿no? Se juntaba con cientos de horas de vídeo, miles de imágenes, entonces podían filtrarlas y uh-huh, decidieron probar con inteligencia artificial. Pues en ese momento Google colaboraba con el Pentágono en este proyecto, ¿no?, en el proyecto Maven. No a todos los empleados de Google les gustaba la idea. De hecho, más de 6.000 empleados firmaron una carta que se hizo pública en la que básicamente decían que los ingenieros no tenían que contribuir a la tecnología que se fuera a emplear en guerra, ¿no?, en, uh-huh, en este tipo de misiones, por decirlo de alguna manera, este tipo de asuntos, ¿no? Y pidieron que Google abandonara el contrato y se saliera. Y Google cedió a los empleados, a las demandas de los empleados, y salió del proyecto, ¿no? Por supuesto, a día de hoy el proyecto Maven continúa, evidentemente, pero ya no clasifica los vídeos de los drones, sino que se dedica a hacer otras muchas cosas. Lo haremos, pues, como interpretar imágenes de satélites, a interceptar comunicaciones, generar listas de blancos, ¿vale?, uh-huh, para presentarlas directamente a los militares, este tipo de cosas. Y a esto hemos llegado, pues, por tres motivos, principalmente. Pues el primero, por la potencia de los modelos de inteligencia artificial actuales, ¿vale? Porque a nosotros nos viene muy bien que sean muy buenos generando imágenes, o que sean muy rápidos y que podamos hacer vídeos, sí, fake de lo que nosotros queramos o de uh-huh, quien nosotros queramos, pero esto implica que son capaces de procesar mucha información de muchos sitios, porque sabemos que podemos mezclar texto, imagen, vídeo, evidentemente cualquier tipo de información de geolocalización, cosas de estas, y que además se trata a una velocidad pues que va como el rayo, ¿no?, por decirlo de alguna manera coloquial, que si hablamos de tratamiento de información, pues es imposible compararlo con una persona. Segundo, el contexto político, ¿vale? Porque recordemos que la administración Trump, desde el inicio de la legislatura, apostó por la inteligencia artificial militar, con un mensaje que básicamente decía que quien dominara la inteligencia artificial dominaba el campo de batalla.
Sí.
Y tercero, que las empresas tecnológicas privadas se han convertido ahora en los proveedores principales de los ejércitos. Y en este caso ya no estamos hablando de las típicas empresas fabricantes de armamento tradicional, sino estamos hablando de las startups de Silicon Valley. Esto también está generando muchas tensiones entre los fundadores de las startups, sus empleados y, en muchos casos, sus clientes corporativos, ¿no? Pues el 25 de febrero, el secretario de Defensa estadounidense convocó al CEO de Anthropic y le dio un ultimátum por el que el Pentágono quería utilizar su inteligencia artificial.
Que lo contamos para, aquí.
Eso es, que contasteis aquí con Manuel, muy bien, por cierto, que yo lo escucho, por supuesto. y aquello acabó poco menos que defenestrando a nivel político a Anthropic y firmando con OpenAI, ¿vale? Y es verdad que ha habido sus más y sus menos por las condiciones del contrato y por qué Anthropic no quiso firmar y OpenAI sí y tal, y digamos, o sabemos que algunos días después se reescribió parte de ese contrato, ¿vale? OpenAI reescribió parte de ese contrato para añadir pues algún tipo de cláusula o de lenguaje más explícito, porque parece que el lenguaje estaba como muy abierto y daba lugar a interpretaciones y tal. La realidad es que a día de hoy, fuera del Pentágono y de OpenAI, nadie sabe exactamente qué dice el contrato ni lo que se firmó, ¿vale? Pero es curioso que en esta historia hay un detalle que casi ha pasado desapercibido, y es que apenas unas semanas antes de eso, en enero, la inteligencia artificial de Anthropic sí se utilizó por parte del ejército estadounidense en la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿vale? Sin embargo, en ese caso, Anthropic no protestó, o al menos no lo hizo públicamente. Parece que en ese caso, o si les pareció correcto, o si les pareció razonable, que utilizaran su inteligencia artificial, ¿no? Y esto nos lleva a preguntas muy incómodas. Pues, por ejemplo, ¿dónde está la línea? ¿Vale? ¿Qué tipo de operación militar es aceptable o cuál no? ¿Quién decide esto? ¿Vale? Si es un CEO de una startup en su despacho en San Francisco, por ejemplo.
Es que eso, perdóname, entonces, José Ángel, cambia mucho la cosa, porque hemos hablado aquí muchas veces de las ideas que tiene Sam Altman, que no es precisamente un santo, y de hecho el cambio que hubo con Anthropic y OpenAI por la negativa de Anthropic de continuar te hace hacerte una idea de lo que puede ser. Es que eso, ahí yo creo que hay cierto peligro.
Eso es, o sea, tú has dado precisamente en el clavo, porque si esto es así y es el CEO de la empresa y de la startup el que está decidiendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer, prácticamente le estamos dando, por decirlo de alguna manera, un poder militar a un CEO de una startup, y más sabiendo, como tú muy bien has dicho, las consideraciones mentales de Sam Altman, ¿no?
Claro, lo que se ha ido publicando, y la imagen que al menos nos llega, claro.
Claro, pues justo esto viene perfecto para... Hemos dicho que había dos noticias principales que había habido en las últimas semanas, pues para introducir la primera noticia, que se produce justo después de esto que acabamos de contar, el día 7 de marzo, donde Caitlin Kalinowski, que era... un nombre muy raro, pero era una ingeniera de OpenAI, publicó un mensaje en X, que además me lo he apuntado textualmente porque quiero reproducirlo exactamente, ¿vale? Dijo literalmente: he renunciado a OpenAI, me importa profundamente el equipo de robótica y el trabajo que construimos juntos, no fue una decisión fácil, la inteligencia artificial tiene un papel importante en la seguridad nacional, pero la vigilancia de ciudadanos sin supervisión judicial y la autonomía letal sin autorización humana son líneas que merecen más deliberación de la que recibieron. Esto es una cuestión de principios, no de personas, ¿vale? Entonces, el mensaje en sí es muy potente y muy fuerte si nos paramos a ver lo que va diciendo, ¿no? Pero por poner un poquito de contexto quién es esta mujer, esta es una de las ingenieras de hardware más brillantes que hay ahora mismo en la industria, ¿vale? Estuvo casi 10 años trabajando en Apple en el diseño de los MacBook Pro y los MacBook Air. Luego se fue a Meta, a la división de realidad virtual, a Oculus, y acabó liderando el proyecto de Orion, que era el responsable de la gafa de realidad aumentada de Meta, el proyecto más importante que tenía Meta en ese momento, ¿vale? Y en noviembre de 2024 se incorporó a OpenAI para cubrir el gap entre el software de inteligencia artificial y el mundo físico, es decir, la robótica como cuerpo de inteligencia artificial, ¿vale? Y ella ha vivido todo esto desde dentro, y ha vivido esas negociaciones desde dentro, ¿vale? Y algo ha visto que la ha llevado a dimitir públicamente con ese mensaje, ¿vale? Que está claro que hay un desacuerdo ético en el uso de la, en el uso de inteligencia artificial a nivel militar.
Bueno, ocurrió al principio cuando se lanzó la inteligencia artificial de OpenAI con el despido del propio CEO, que luego fue readmitido. Ahí también hubo culebrón, o sea, llevan en esa batalla mucho tiempo.
Llevan en esa batalla mucho tiempo, pero lo que estamos viendo, si lo cogemos, digamos, desde una perspectiva más global, es que puntualmente y como caer de gotas incesante, vamos viendo que altos cargos en diferentes empresas, altos cargos relacionados con las divisiones de inteligencia artificial, van dejando sus puestos de trabajo, sin decir muy bien por qué, pero todos argumentando más o menos una línea común, ¿no? Es el uso que se está planteando o hacia dónde se está dirigiendo, ¿no? Entonces, eso es uno de los motivos que nos deberían hacer saltar las alarmas. A esto se suma una segunda noticia, que hace referencia en este caso ya directamente al conflicto armado que comentabas antes entre Estados Unidos e Irán, que es que el mando central del ejército estadounidense confirmó directamente que la inteligencia artificial había jugado un papel central en las operaciones militares. Y aquí la palabra clave es central, ¿vale? Porque en las primeras 48 horas del operativo se atacaron más de 1,000 objetivos, ¿vale? Esto, o sea, si lo ponemos en contexto, en conflictos anteriores, probablemente ese volumen de selección de blancos habría requerido pues el trabajo de semanas de cientos o miles de analistas. Y sin embargo, esta vez con la inteligencia artificial se hizo en cuestión de horas.
¡Qué barbaridad! ¿Vale?
Y aquí volvemos a nuestro proyecto Maven, que comentábamos antes, que como hemos dicho, era capaz de procesar de forma simultánea muchas fuentes de información, ¿no? Porque cruza toda la información, identifica patrones, detecta posibles objetivos y los pone en un mapa. Y luego, con esa lista de blancos que ha generado el algoritmo o la inteligencia artificial, llega a los mandos militares, que son los que en teoría tienen que dar la aprobación final. De hecho, el jefe del CENTCOM, que es el Comando Central de Estados Unidos, que es parte del Departamento de Defensa y que es el responsable de la seguridad, la defensa y las operaciones militares en Oriente Medio, entre otros sitios, pues dijo literalmente, porque es que hoy me he venido un montón de notas, ¿vale? Para que no se me pierdan las palabras.
No, está bien.
Entonces dijo, nuestros combatientes están aprovechando herramientas de inteligencia artificial que filtran enormes volúmenes de datos en segundos, de modo que nuestros líderes pueden tomar decisiones más inteligentes más rápido de lo que el enemigo puede reaccionar.
Madre mía.
¿Vale? Aunque dejó claro al final que los humanos siempre son los que tienen la decisión final, ¿no? Sobre qué disparar y cuándo disparar y tal. Y esta frase es muy importante porque esta misma frase la repiten todas las empresas y todos los ejércitos. El humano siempre tiene la última palabra, ¿vale?
Sí, pero es
pero
como...
esto no empieza a estar tan claro.
Claro, eso te iba a decir. Eso es como tranquilizar a la gente. Yo añado esto porque sé que es lo que se quiere oír, pero en realidad sé que no. Es lo que parece.
Efectivamente, es una excusa, ¿verdad?
Sí, suena a eso.
No solo me pasa a mí.
Tiene pinta. Otra cosa es que sea real, pero da esa sensación.
Claro, vamos a ver, seamos realistas, ¿no? Si la inteligencia artificial es capaz de generar una lista de 1,000 objetivos en cuestión de minutos o de horas, ¿vale? ¿Cuánto tiempo va a dedicar un comandante a revisar cada uno de esos objetivos? ¿30 segundos? ¿10 segundos? Es que si le dedica 30 segundos ya son más de 8 horas en total. Entonces, si es que la velocidad del sistema de esta inteligencia artificial está haciendo que la supervisión humana sea pues casi un trámite. O sea, que al final... Es más, una firma testimonial al final de la lista para justificar que otra cosa, ¿no? Este fenómeno tiene un nombre conocido que es el sesgo de la automatización, ¿vale? Que es la tendencia que tenemos normalmente las personas a confiar en las recomendaciones que nos da una máquina, aunque pensemos que hay algo raro o que no nos termine de cuadrar, ¿no? Y además, cuanto más complejo sea el proceso y más rápido trabaje, digamos, el automatismo, más difícil va a ser resistirse a este sesgo, ¿no? Y esto implica que vamos a acabar asumiendo como cierto algo que nos está dando un sistema en lugar de emplear ese sistema como un apoyo a la decisión humana.
Eso es.
¿Vale? De hecho, ya hay un término técnico que usan los militares estadounidenses para el proceso que va desde la identificación del objetivo hasta su ataque, y haciendo una traducción literal y por muy mal que suene, el término es cadena de muertes. A todo esto de la inteligencia artificial estadounidense tenemos que añadirle que hace unas semanas conocíamos lo que ya se considera un hito en la historia de la guerra moderna, que es que Estados Unidos había enviado a Ucrania dos unidades Phantom MK1, que es un modelo de robot de combate con inteligencia artificial, por supuesto, y capaz de utilizar cualquier tipo de arma que pueda utilizar una persona, ¿vale? En teoría, la misión de estos robots pues es solo realizar tareas de reconocimiento en zonas muy peligrosas, ¿no? Como áreas minadas o zonas que estén bajo fuego enemigo o tal, ¿vale? Y en teoría, estos robots están diseñados bajo el principio de Human in the Loop, que es básicamente como se conoce a los procesos en los que el robot es autónomo en cuanto a movimiento, pero que al final esa decisión letal o esa última decisión recae en un operador humano, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es en teoría.
¿Vale? O por el momento.
De hecho, o por el momento, ¿vale? Muy bien, ahí has dado en el clavo. Pues aunque este despliegue se ha definido como un experimento para evaluar cómo pueden integrarse estos robots en las operaciones reales, la realidad es que solo en enero, dos robots han ejecutado casi 7.500 operaciones. principalmente para tareas logísticas como el transporte de munición o la evacuación, pero se han filtrado ya algunas en las que se incorporaban armamento y explosivos. Uh-huh. Entonces, ahora mismo Ucrania es el mayor laboratorio mundial de guerra tecnológica, porque encima a estos dos robots le tenemos que sumar los miles de drones que despliegan cada día.
Claro.
Y nos falta un tercer actor, porque hemos hablado de empresas y de ejércitos, pero nos falta la comunidad internacional, ¿vale? Desde el 2014, o sea, 12 años, existe en las Naciones Unidas un grupo dedicado específicamente a debatir la regulación de los sistemas de armas autónomas letales, ¿vale? Ajá. Lo que podemos llamar coloquialmente al robot asesino.
Sí. Para que, ¿vale?, nos entendamos, eso es.
Bueno, eso es, ¿vale? Porque esto de sistema de armas autónomas letales es un nombre muy rimbombante, pero al final viene a decir
es lo que es, sí.
Algo parecido a robot asesino, ¿vale? Uh-huh. Es lo que es, efectivamente. Entonces, bueno, pues como no podía ser de otra manera, este grupo lleva más de 10 años, 12 en concreto, ¿vale? Se dice pronto, discutiendo, haciendo informes y sin llegar a ningún acuerdo, ¿vale? Curiosamente, este 2026 era la fecha objetivo para llegar a un acuerdo. Bueno, pues en noviembre del año pasado, noviembre del 2025, en una asamblea de la ONU, 156 países votaron a favor de una resolución para comenzar las negociaciones formales de este tema, ¿vale? 5 votaron en contra, entre ellos Estados Unidos y Rusia. ¿El resultado? Pues que seguimos sin avances, ¿vale? Claro. Porque a Estados Unidos no le interesa. Por ejemplo, el Pentágono este año solicita un presupuesto récord de más de 14.000 millones de dólares exclusivamente para investigación en inteligencia artificial y sistemas autónomos. Y tiene otro programa similar al Maven que comentábamos, llamado Replicator, que el año pasado ya recibió más de 1.000 millones de dólares para acelerar el despliegue de miles de drones autónomos y de embarcaciones no tripuladas. Y podemos pensar que Estados Unidos es el malo, pero es que China y Rusia van en paralelo en la misma línea.
Uh-huh. ¿Vale? Quizá lo de Estados Unidos, entonces, suena más también por quién tienen como presidente y por lo que ha salido en la prensa.
Correcto.
Eso que comentábamos de o estás conmigo o estás contra mí. Que no quieres como empresa tecnológica hacer esto, hasta luego. Y encima, si puedo, te pongo la zancadilla. Claro, efectivamente. Sí. Pero hay otras potencias, como tú bien apuntas, que también están ahí.
Claro, lo que pasa es que además de China y de Rusia tenemos mucha menos información de la que tenemos, uh-huh, de Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Entonces, al final, las noticias se hacen eco a la vez de otras noticias, ¿no? Bueno, pues además, después de esos más de 10 años, ¿vale? Es que ni siquiera se han puesto de acuerdo en decidir o en exactamente qué entienden por arma autónoma, ¿vale? Porque, por ejemplo, para China, un arma autónoma son los sistemas que operan sin ningún tipo de intervención humana. Pero es que para Francia también son aquellos que pueden seleccionar sus propios objetivos, aunque luego el humano lo pueda cancelar a última hora, digamos, ¿no? Entonces, uh-huh, como ni siquiera se ponen de acuerdo en la definición, pues no hay forma posible de llegar a un texto y evidentemente, pues aquí cualquiera se salta esto porque no hay normativa, ¿vale? Porque otro tema es la brecha de la responsabilidad, que es otro gap que existe, y es que el derecho internacional funciona sobre la base de que hay alguien responsable de una acción militar.
Uh-huh.
Ya pues sea un soldado, ya sea un comandante, ya sea un estado, ¿vale? Pero si es una máquina la que toma la decisión, por ejemplo, de llevar a la muerte a civiles, ¿vale? Un algoritmo, volvemos al tema de antes Estados Unidos e Irán, ¿no? Si la inteligencia artificial define como objetivo por error, algo que no lo sea y mueren civiles, ¿quién es el responsable?
Claro.
¿El algoritmo? ¿El ingeniero que lo hizo? ¿La persona que aprobó el despliegue? ¿El ministro que firmó el contrato? O sea, es que hay un vacío legal que solo nos lleva por un camino, que es el de que esto continúa, claro. Al final no se le pone ningún coto, digamos, y aquí la continuidad de las operaciones pues es campo libre. Es verdad que no es una sección hoy fácil o graciosa, ¿no? Es más dura, pero en el fondo es la situación actual que
tenemos. Claro, hay que contarlo, efectivamente. Hecho, es que no todo, por desgracia, se hace para bien. Lo hemos contado muchas veces. No es la herramienta, es cómo se utiliza esa herramienta, y este tipo de cosas eran de esperar.
Justo, porque es que además hay mucha gente que se está cuestionando si es malo que la inteligencia artificial tenga algún papel dentro de la defensa nacional o dentro del ámbito militar, ¿no?
Uh-huh.
Y justo yo mi opinión personal, por ejemplo, es justo lo que has dicho tú. La tecnología es neutra. De hecho, si la podemos aprovechar, esta inteligencia artificial para proteger a los civiles, por ejemplo, pues podría ser algo positivo, ¿vale?
Sí.
Si la aprovechamos a nivel de defensa. Pero, sin embargo, lo que estamos viendo ahora mismo es simplemente una carrera por ser más rápidos que el enemigo. Y a nivel militar, esto se traduce, como decíamos antes, más rápido de lo que el enemigo puede reaccionar, ¿vale? Y la consecuencia de eso es que, al final, la supervisión humana es el cuello de botella que hay que eliminar, ¿vale? En lugar de ser la garantía que deberíamos preservar. Y ahí llegamos al punto que decías tú de momento,
sí,
efectivamente. Y además es que poco podemos hacer nosotros, ¿vale? Lo único que podemos hacer es exigir que este debate pues se trate en los lugares donde estas decisiones pues, se tienen que tomar y donde nos afectan, ¿no? En los parlamentos, por ejemplo, porque ahora está en los despachos del Pentágono y de Silicon Valley. Lo que estamos viendo a día de hoy, tanto en Ucrania como en Irán, no es una guerra, es un anticipo de las guerras del futuro. Y vemos que todos los conflictos al final se van a librar con algoritmos y con robots. Y esto... yo ya lo he visto en alguna película y no acababa bien.
Y eso es precisamente lo que da miedo, José Ángel, y por eso también hay que contarlo, porque lo bonito está muy bien, pero lo malo también sucede, o lo que puede ser negativo en un tiempo también sucede, y es bueno conocerlo. Así que te lo agradecemos enormemente. Yo sí quiero recordar el podcast que tienes con tus compañeros de profesión para que la gente que le apasiona la tecnología se siga informando y puedan eso, chequearos y controlaros y decir, ah, bueno, hay otro capítulo en esta temporada, que creo que es la quinta ya, pero no me quiero mojar, que siempre fallo en el número.
No, no lo sé ni yo, o sea que ya ni te preocupes. Pero vale. Sí, nos pueden encontrar en Trantor Tech Talks, ¿vale? Principalmente en el canal de YouTube y luego en nuestras redes sociales de LinkedIn y X y en formato podcast en Spotify y en Apple Podcast.
Perfecto. Pues José Ángel Corral, responsable de estrategia e innovación de BAS, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros, como siempre.
Un abrazo.
Chao.
No sonoras. Gema Ruiz.
Como cada semana, abrimos nuestro espacio de salud mental con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días, Gema. Bueno, gusto estar aquí de nuevo.
El gusto es nuestro por escucharte. Pero vamos a hablar de algo, yo es que he visto ahí el guión de reojillo, que tiene que ver con el siglo XXI o con estos tiempos, que son los celos digitales.
Sí, bueno, los celos son una cosa universal y atemporal, ¿no? Pero la aparición de las redes sociales, de las conexiones online, le ha dado como una vuelta de tuerca a este asunto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cosas, digamos, son aceptables o no aceptables? Hablamos de relaciones de pareja, sobre todo, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde está el límite de la infidelidad cuando todo es online y virtual, ¿no? Y yo creo que sobre esto habría muchísimas opiniones. Yo, ni tú ni yo vamos a decir aquí cómo son las cosas, porque cada uno se las toma como las toma, ¿no? Pero yo creo que se dan una serie de situaciones que sería interesante comentarlas, ¿no?
Sí, vamos a empezar, si te parece, por la interpretación de lo que vemos. Por ejemplo, cuando nos envían incluso un WhatsApp, nosotros no solamente leemos esa frase, sino que ya le damos el tono que en ese momento queremos que tenga.
Sí, y es complicado porque como no tiene lenguaje no verbal, nosotros realmente sacamos más información del lenguaje no verbal, ¿no? Nos llega más directamente que del lenguaje verbal. Entonces a veces tienes unas palabras y el contexto, como tú dices, se lo pones tú. Y a veces, pues como no le estás viendo la cara a la persona, no le estás viendo el gesto, hay cosas que las podemos coger por donde no son, ¿no? Y es una fuente muy común de malentendidos digitales, ¿no?
Efectivamente, y no solo en la pareja, que hablábamos de ello, sino también con amigos o sí, familiares. Sí. Fíjate que con nuestro entrenador personal, que tenemos una sección de ejercicio físico, con Sebas Villalón, hablamos mucho de esa comparación constante en redes sociales con otras personas. Esto evidentemente también puede dar lugar a esos celos. Es que yo me dejo la vida en el gimnasio y no logro tener el cuerpo de esa persona, que a lo mejor incluso no tiene ni ese cuerpo, porque hoy en día, pues, con filtros, con inteligencia artificial, etcétera, se pueden hacer virguerías, pero aunque lo tenga, yo ya como no lo tengo, me estoy comparando y por tanto llegan esos celos.
Sí, sí, queremos ser como, ¿no? Y el hecho de que esa persona pues pueda tener más seguidores o más visitas, ¿no? Pues también nos activa mucho el tema de las comparaciones, porque los celos en mucha parte tienen que ver con la inseguridad, ¿no? Y con que nosotros no tenemos una valoración buena de nosotros mismos. Estamos siempre como teniendo que ganárnosla y teniendo que llegar a una especie de listón imaginario al que no llegamos porque es imaginario y se va dibujando más arriba cada vez conforme vamos llegando, ¿no? Uh-huh. Se escapa un poco de nosotros y lo hace más complicado.
Y hay veces que incluso se le da más gasolina a esos celos revisando compulsivamente lo que otros publican. Es que me fastidia ver lo que está haciendo o cómo está viviendo, pero aún así lo compruebo, lo chequeo.
Sí, sí, sí. Y si volvemos de nuevo a las parejas, pues cuando una pareja rompe, esta temporada de pasarte compulsivamente mirando las redes sociales del otro es muy frecuente y muy problemática, ¿no? Porque si estás expuesto, ¿no? A ver si está con alguien, si no está con alguien, si hace algún comentario de este tipo, analizando todo con lupa, ¿no? Es más difícil abstraerse, ¿no? Y no encontrarse con esto, ¿no? Uh-huh. Y es una fase complicada, ¿no? Las personas que sufren mucho de celos, cómo desengancharse de este tema.
Sí, y lo mucho que sufren además. Y hablabas tú de comprobar ese Instagram o a quién le dan a me gusta o comentan, etcétera, pero incluso hay quien va más allá y comprueba que todo está correcto, entrecomillado, dentro de su cabeza, comprobando o chequeando su propio móvil, el móvil de la pareja.
Sí, sí, sí. Claro, ¿dónde llega la...? ¿Hasta dónde hay que preservar la intimidad dentro de las parejas? Sobre esto hay opiniones muy diversas, pero o tenemos espacios propios y estos espacios se respetan y se llevan con tranquilidad, ¿no? O si no, vamos a estar un poco atrapados en estar controlando. Yo creo que es muy malo en las relaciones en general y en las relaciones de pareja muy en particular que las cosas funcionen a través del control. ¿No? Uh-huh. Si yo no tengo control sobre absolutamente todo lo que le hace el otro, yo no puedo sentirme seguro. Y el control siempre es fuente de inseguridad, aunque creamos que teniendo más control vamos a sentirnos más seguros, es generalmente al revés. Aparte de que es agobiante para el otro, para la propia persona que ejerce ese control, que cree que necesita ese control, es una auténtica tortura. Y es algo de... Bueno, entiendo que no es fácil salir, porque lo digamos y se vea, no es que la persona vaya a dejar de hacerlo, pero por lo menos que entendamos que el problema está ahí y no tanto en que el otro no se deje controlar. Porque el dejarse controlar tampoco es una cosa muy saludable para que una pareja pueda persistir en el tiempo, ¿no?
Con lo cual es fundamental establecer esos límites, ¿no? Unos límites que sean saludables en Internet, unos límites online.
Sí, sí, sí. Hay parejas que hasta tienen un email común, pero no tienen emails separados, supuestamente. No sé si se los montan después, ¿no? Pero esto yo siempre me parece una cosa como que no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, o que haya como el derecho o la obligación de el derecho de poder mirar las cuentas de otro, ¿no? O los correos, o esto ya es como una especie de invasión de la intimidad bastante, bastante grave, bastante problemática, ¿no? Bueno, son nuevos espacios de relación y nuevos espacios también que se pueden dar para esta comprobación obsesiva o para este control excesivo del funcionamiento de los demás, ¿no?
Y luego que nos olvidamos, creo, ¿eh? Obviamente no es mi caso, afortunadamente, pero sé de mucha gente que publica absolutamente todo. Nos olvidamos de que las redes sociales no dejan de ser un escaparate. Parece que no pensamos en nuestra parcelita privada, en nuestra privacidad.
Bueno, el concepto es cierto, que el concepto de privacidad ha cambiado totalmente y hay una especie de exhibicionismo de lo íntimo. Fíjate, yo a veces hasta veo en cuentas profesionales, ¿no? Como muchos comentarios personales que por un lado lo hacen como más cercano y es comprensible y está bien, ¿no? Pero que a veces también no sabes muy bien dónde está el límite entre empezar a compartir absolutamente todo de tu vida y ser cercano, ¿no? Que son dos cosas que andan un poco por la misma línea, pero que a veces se traspasan esas líneas. Bueno, es un cambio a nivel global, ¿no? Yo creo que y además es un cambio como muy fluido y que va cambiando, que a lo mejor ahora estamos diciendo esto y dentro de un año pues las tendencias son diferentes, ¿no? Y en medio de esto pues yo creo que cada uno se va situando como puede, pero la cuestión es que no hay una... Hace tiempo, ¿no?, que se han perdido como unas reglas concretas de hasta dónde llegan las cosas.
Sí.
Todo es elástico, ¿no? Vivimos en un mundo fluido y elástico en el que puede ser complejo situarse. Bueno, yo creo que lo único que podemos hacer en estos minutitos que tenemos es plantear un poco la reflexión de hasta dónde la intimidad, hasta dónde los límites de lo que le dejamos conocer al otro, o los límites de lo que el otro tiene derecho a conocer, ¿no? Por ejemplo, si pues alguien tenemos una relación particularmente estrecha, hasta dónde se puede meter en lo que hacemos o en lo que no hacemos, ¿no? Que esto depende de lo que nosotros mostramos y también depende de lo que nosotros dejamos que otros nos pidan que les mostremos.
Que cuando hablamos de redes sociales, Anabel, parece que pensamos en los jóvenes, pero esto ocurre a cualquier edad. No solamente es cosa de aquellos que sí que han nacido prácticamente con un móvil bajo el brazo.
No, bueno, yo creo que en las edades intermedias también, quizás las personas de más edad no tanto, pero bueno, se ha ido universalizando y a día de hoy pues forman parte de la vida de mucha gente, aunque empieza a haber gente que se pone a dieta de redes sociales,
sí,
o porque se satura o porque va tomando conciencia de que tiene una parte inmanejable. Aunque uno más o menos se ponga unos límites, está todo diseñado de tal manera que es difícil abstraerse a veces, ¿no? Entonces hay personas que optan por decir, bueno, me quito de esta red o dejo de estar aquí, porque de otro modo esto te acaba envolviendo, te acaba absorbiendo y no eres tú el que decides. Y bueno, es importante que podamos sentir que tomamos nuestras propias decisiones respecto a las redes, respecto a las otras personas y respecto a lo que nosotros queremos preservar como íntimo, ¿no? Yo creo que tiene que haber un espacio íntimo más amplio o más estrecho, esto lo decide cada uno, pero la intimidad pienso que es un tema importante.
Desde luego, y esa desconexión digital de vez en cuando también. Pues Anabel, como se puede uno desconectar un poquito, pero cuando vuelve a utilizar las redes de forma buena, es decir, oye, voy a ver contenido que realmente merezca la pena, pues que te sigan en tu Instagram, en Anabel González emociones 5.0. Siempre, insisto, consultando y tratándolas de forma responsable. Anabel, muchísimas gracias. Una semana más.
A ti, Gemma. Nos vemos.
Estamos a punto de alcanzar las 6, las 5 en Canarias, así que bajamos el telón. Un telón que subiremos mañana a partir de las 3 de la madrugada, de las 2 en el archipiélago canario, así que te esperamos. Ahora te quedas con más de uno. ¡Feliz lunes! Is it that sweet? I guess so.